Una producción de Radio La Clave, con las actuaciones estelares de Roca Balbuena y Fernando La Salvia. ¿Qué es qué? Dudar es clave. Por la 92.9. Somos entretención. Somos La Clave.
Muy buenas tardes, siendo las 17:10:02. Comienza este ¿qué es qué? De 27 de febrero, penúltimo día del mes, del segundo mes del año 2019. Ya se pasó, ya se nos fue el segundo mes del año, rapidísimo. Dicen que mientras uno es más viejo, más rápido se pasa el tiempo, eso dicen. Y ya tenemos al señor Carlos Montes junto a nosotros, pero antes de todo, estos son los titulares. Última semana de febrero. Tenemos programa corto. No está Roque. Soy el número 2. Y estos son los titulares. Como lo dijimos, hoy que es que hasta las 6:30, porque hay Copa Libertadores, Palestino, Talleres de Córdoba y Cónclave en la cancha, lo transmite desde las 18:30 horas, y para que lo siga. Pero del juego limpio a lo sucio, pelea en el barro por show de Jani Dueñas, oligofrénicos dicen que le fue mal porque el feminismo dejó de ser moda, otros ponen tema de la inteligencia versus tontera, otros stand-up versus chistólogo clásico, todo eso en la actualidad de Viña con el profe Montes. Y del profe Montes al profe Artés, hoy hubo reunión Trump, Kim Jong-un, y lo analizaremos con este hombre de la izquierda con cojones amenazado de muerte. Cabeza de Pichí versus peinado de Bacenica se juntaron en Vietnam, se unen como el pipí y la Bacenica en la WC de la política mundial. Mientras tanto, nadie en Chile habla de Michael Cohen, el hombre que puede ser el Watergate del KS de Pichí. Por eso nuestra encuesta de hoy: ¿quién merece ser llamado cabeza de pichí chileno? ¿José Antonio Kast? ¿Martín Cárcamo? ¿O el mago Ralph? Usted opina a través de nuestra encuesta de Twitter del día de hoy, a través de nuestro hashtag ¿qué es qué? Y para hablar de lo de Venezuela, Chilezuela y las suelas con terraplén de Piñera, viene José Carlos Mesa, el morenazi, para hacer debate con el profe Artés de los últimos acontecimientos de Venezuela. Soy Fernando La Salvia, el número 2 de este programa, el reemplazo, el rebalse, el hombre que no quiere estar en primer lugar, sino que lo tiran siempre en segundo plano, pero no importa, Roque es el número 1. Y aquí comienza ¿qué es qué? Así es, fanfarria musical para recibir al profe Carlos Montes.
Hola, 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 ¿cómo estás?
Nuestro experto en gaviotas.
Así es, experto en pifiaderas.
Experto en pifiaderas. Oye, nosotros mandándole todo el ánimo a la Jani Dueña ayer y todo eso. Y la primera vez en 3 años desde Ricardo Meruane que no pasaba esto de la lógica del monstruo.
¿Qué te parece a ti particularmente, Fernando, esa lógica del monstruo? ¿Te la compraste alguna vez? ¿Te gustó? ¿Te pareció...?
Mira, es que me gusta o no me gusta, algo sobre personal. A mí no me gusta.
Ya, perfecto.
Pero si es que hay un evento que tiene esa lógica, el que va a participar
tiene que contar con ese elemento. Claro. A mí particularmente me parece lamentable.
A mí yo lo encuentro lamentable, a mí no me gusta, pero como te digo, es entrar en esa lógica de... Sí. Y por eso te digo, entrando un poco al tema, más allá de todo el apoyo a Jani Dueñas, que de hecho yo, ¿cómo se llama? Se lo dije, le mandé un WhatsApp diciéndole, no necesariamente, pero que todos pueden tener un día malo, todos pueden tener un día bueno, y la gracia de todo es tener la misma cara en el día malo y en el día bueno.
Justamente.
En la derrota
hay encararlo con la misma naturaleza.
En la, me acuerdo, no sé si en los 8 más odiados de Tarantino.
Ya.
O en una negociación, un gallo le dice, oye, eres súper buen perdedor. Pero dijo, no, pero es mejor ser buen ganador. Cuando uno es buen ganador, demostráis por qué no te reís del otro, no te burláis,
no caes dentro de esta,
no caes dentro
del gótico, claro.
Y por eso voy a poner, por ejemplo, Cristiano Ronaldo la semana pasada en el partido contra el Atlético Madrid.
Ya.
Gana el Atlético Madrid a la Juventus en forma
claro,
en forma rotunda, incluso la anulan un gol y todo, pero gana. Y Cristiano Ronaldo muestra la mano abierta como 5, el número 5, diciendo, tengo 5 Champions y el Atlético Madrid ninguna. O sea, basándose en el pasado.
Entiendo, sí.
Un mal perdedor, por finalmente. Claro. Pero es un mal ganador.
Claro.
Porque es un mal ganador que dice, yo gané esto y por eso. O sea, entonces, yo siento que...
Eso, ¿por qué lo traes a colación?
Una mala noche, una buena noche la puede tener cualquiera. La cosa es que la Jani estaba muy expuesta.
Sí, por supuesto.
Ese es el... Y de alguna manera tú sientes que en este arribo a la Quinta Vergara, Hani de repente pecó de estar de alguna manera sobre calificada o sintiéndote sobrecalificada para ese escenario.
Mira, yo viéndolo de afuera, y ojalá que, no sé si pueden mentir o no, que lata meterse en la cabeza de otra persona, pero yo creo que en cierta medida cayó un poco en el juego de este stand-up versus humor antiguo.
Nuevamente la trinchera.
Cayó en el... hay que sobreponerse de repente. Por eso yo, o sea, cuando estuvo acá en el programa, estaba toda la cuestión de Viña, yo en algún cromosoma mío decía, no vaya ahí,
man. No vaya ahí. Ahí tenías.
No vaya. Pero no me atreví a decirse.
Ya, perfecto.
Y te juro que lo pensaba, no me dejó, no vaya ahí. Pero la oferta es muy tentadora. O sea, Jorge Alí después de Viña, para arriba, Natalia Valdebenito, más allá que haya tenido una carrera de año y año, Festival para arriba. Festival de Viña para arriba. Felipe Abello,
sí, hay
que
supuesto,
decirlo. O sea, internacionalmente apareció en medios internacionales con la cuestión del KS Pichí. Entonces,
sí.
Pero acá yo creo que se cayó en ese juego de como en todo, en el público, en todos los participantes. Me refiero de en los medios de comunicación, que los medios de comunicación son los que la cagan siempre en todo. Es como stand-up versus humor antiguo. Entonces, como que cuando tú entras en esa dinámica, el stand-up cae en ese error que nosotros hablamos el otro día.
Sí,
que
por supuesto.
Es como, yo como estandapero soy más inteligente porque me doy cuenta...
Y me autopontifico de alguna manera y me pongo en una posición de superioridad frente a este humor como que ya tiene fecha de vencimiento.
O sea, mira, si partir la dinámica del stand-up, como decíamos, que es a mí la que me carga, es partir del... Oye, ¿se han dado cuenta que con esa cosa tú decís yo soy más inteligente que todo el público me está escuchando? Entonces, si partís de esa base de yo soy más inteligente y la lleváis al extremo, podéis caer muy mal.
Por supuesto, a mí me pasó que... viendo, ¿no es cierto?, atentamente con todas las loas, nosotros los vítores previos, conversamos con Paloma previamente.
Y eso nos indica, Eugenio Dueñas es bacán.
No, sí, tremendo, por supuesto,
increíble.
Y con todo eso, nosotros todo eso, ese approach.
Pero anoche
teníamos.
No fue un buen día.
No fue un buen día. Y yo creo que ahí, de repente, pecó justamente de no sintonizar con esta lógica de. Porque tú finalmente operas, trabajas en el underground, si ya te vas con tu copa de tu vaso de whisky y te permiten, ¿no es cierto?, esta licencia punky de estar solo escenario y un poco hacer lo que yo creo, lo que yo quiero, tiene que igual ser sobre la base de meterse como caballo de Troya y un poco en los códigos desde adentro, tratar de abordar y cautivar. Primeramente tienes que establecer algún vínculo con esta audiencia, son 15.000 almas y da lo mismo que sean, pueden ser ABC1, pueden ser C3, la que sea, da lo mismo, tú te tienes que conectar con ellos, ¿cachai? Sin traicionarte, ok, pero eso significa conexión, mirarlo, y ahí Hani Dueñas pecó de, no sé, de mirarse un poco el ombligo, de poco mirar a esa audiencia.
Yo creo que pasa otra cosa, que como decía, o sea, estamos hablando que es un show que está Bad Bunny, está Marc Anthony, más allá de la calidad y todo eso, estamos hablando del público. Después David Bisbal.
Sí.
Entonces, si uno dice ya, me meto en este circo, tengo que tomar un poco la a lo que oí yo. Abello no cayó en el juego de decir stand-up o no stand-up.
No,
él hizo una rutina.
No, habló muy bien de sus compañeros. Dijo que sentía, no cierto, orgullo, que había seguido a Dino Gordillo.
Ese código también no hay que romperlo, de hablar mal de tus pares.
Eso es,
no
podí,
excepto como hablábamos, no sé, pues si entre los músicos hablan mal de Luis Dimas es porque estuvo metido en la dictadura, no sé. Porque
claro, hay cosas que son superiores.
De Pati Maldonado, no sé, pues,
claro, claro.
Voy a hablarlo mal, pero no podía hablar. Para eso están los medios de comunicación.
Sí.
Entre los pares de como sea,
tiene que haber cierta como discreción, si se quiere, claro.
Bueno, y hay una técnica, hay un vaso en un festival de cine.
Ya.
Un gallo, hablando con un gallo como de una productora bastante importante, me dijo, ¿sabes lo que hacemos acá nosotros? Cuando nos presenta el proyecto, nunca le decimos al buen que el proyecto es malo.
Amarillo.
No, me decía, ¿sabes qué? Me decía como así en la intimidad, me decía, ¿sabéis qué? Entre los pares no les decimos que, pues, ¿sabéis por qué he hecho? ¿Qué pasa si ese buen después le va a la raja con la película?
Ahí entiendo.
Te va a decir a ti, en la compañía tanto me rechazaron y no entendieron, ¿cachai? Entonces los tipos, por solo ese hecho de no quedar como los que rechazaron ese gran proyecto cinematográfico,
se mantienen de esta tibieza
de amarillismo notable. Y eso, bueno, más allá de la técnica, pero en serio, no se. O sea, como que en el mundo de la música, por ejemplo, no se habla mal.
Sí.
Aunque, no sé, pues tú no vayas a ver a Joe Vasconcelos hablando mal de Pablo Herrera, no sé.
No, claro. Y sabes qué, mira.
En eso caen los fans, no caen los artistas.
Fernando estuvo más de 30 minutos en el escenario. Imagínate.
Pero, Ricardo, yo no la vi mucho, la vi como medio.
Sí.
Y todo eso. Pero, ¿qué opináis de la rutina? Eso, yo más creo... allá de, yo quiero salir de la cuestión stand-up o no stand-up, inteligente o no inteligente.
Sí, yo creo que
porque
fue,
yo me reí de todo. O sea, yo te digo así, uno pasa por la vida de uno, uno se reí de todo. Yo me reí de Muertos de Risa, Alex, de la Iglesia, claro. Se basaban en una cachetada.
Sí, por supuesto.
Me reí de Buster Keaton y me reí de las caídas de Jackass.
Claro.
¿Cachai? Claro. Pero también del mejor Woody Allen con Annie Hall.
Por supuesto.
Entonces.
Sí. Sí.
Acá no es como decir, yo veo Woody Allen y encuentro el resto de una estupidez.
No, porque esas son odiosidades que aparecen sobre todo dentro de este universo, particularmente Twitter, donde aparecen esta idea del intelectual, la intelectualidad, humor inteligente, ¿qué es eso? Es como, ¿cachai? No, este es un baile inteligente, este es como electrónica inteligente, loco.
Yo creo que
te gusta o no te gusta, lo decía Jorge González en el documental de Los Ángeles Negros, es un Mi Placer Culpable, loco. ¿Te gusta algo o no te gusta algo? Corte, se acaba, ¿cachai? Sí, ¿es bueno o no es bueno?
Te reí, la risa es súper espontánea.
Súper espontánea.
Y te puedes reír o no reír. Y ahí está el punto. No vaya ya a reírte, no sé, no va a llegar al extremo de Dino Gordillo tampoco,
claro,
que
claro.
Es criticable reírse de defectos de otra
no,
persona.
No, por supuesto.
A ese nivel tan con tan mal gusto.
Claro, ¿cachai? Claro.
Pero...
Yo me acuerdo que veía, por ejemplo, el rey del chiste corto, Álvaro Salas, yo me acuerdo en los tiempos, que por supuesto ahora es el padre de un tercio de la población, primero que todo, y lo otro que también, Álvaro Salas también tenía este rollo del chiste corto, ¿cachai? Quiero,
pero que Viña nunca va a pifiar a Álvaro Salas, porque no, con los hijos llena la galería. Entonces, nunca
llegan,
sería pifiado.
Llegan dos micros.
Dos micros de puro familiar y lo irían a apoyar ese día.
Pero veo pasa que yo lo encuentro divertido. Yo me encontraba que era fabuloso en los tiempos de los grandes programas estelares de los 80. Encontraba que era muy chistoso. Así, pues, y incluso con cosas que ahora son políticamente absolutamente incorrectas. Pero pasa que yo creo que en el caso particular de la Hani, no fue sesuda y no fue como estratégico al momento de plantar. Creo que en 36 minutos podría haber empezado. Hubo momentos de cierta conexión en donde podría abrirse de repente la posibilidad de mirar y que la audiencia de alguna manera estableciera algún vínculo. Y no, se desaprovechó, yo creo.
Sí, o sea, usar finalmente lo que hacen la mayoría de los comediantes humoristas, como se llaman, usar el Festival de Viña como plataforma, como fue Kramer, como fue... ¿cómo se llama?
La Natalia Valdebenito.
La Natalia Valdebenito Maya, que lleva una carrera...
Pero no, pero no, la Natalia Valdebenito fue capital, de alguna manera.
De todas maneras, fue una inversión tremenda. Sí, como te digo, lo mismo Abello, lo mismo Jorge Alí.
La Chiqui Aguayo, loco, también, incluso ahora está en la tele, imagínate los niveles de exposición. O sea, han generado y han puesto este entendido que si es un camino que puede ser a lo mejor el más mainstream, el más majors, que de repente podéis tener cierta resistencia, pero no importa, úsalo a tu favor, ¿cachai? No hay que mirarlo con desdén.
Sí, como te contaba, más allá de mirarse el ombligo, yo tuve la suerte, como también gracias a un festival de cine en Estados Unidos,
sí.
En una ciudad al lado estaba justo haciendo un stand-up Seinfeld, ¿cachai? Y me tocó ver a Seinfeld en vivo y él...
¡Qué buena!
Ah, ya de
tremendo,
que...
Fue
cumplió un sueño, sí, ¿cachai?
Raja,
o sea, sí. Y aparte, comparado a los precios de acá, estaba en segunda fila y pagué como si fuera galucha en el concierto con Bon Jovi de Chile, así, ¿cachai? O sea, bueno, era barato comparado con un espectáculo...
Sí,
o sea, te estoy hablando, no habrán sido más de $50,
ya.
¿Cachai? Por estar en segunda fila viendo a Seinfeld.
Perfecto. ¿Cachai? De naturaleza popular, por lo tanto, tiene que estar pensado con precios para la galla.
Él nunca iba, nunca le escuché en todo él, se han dado cuenta. Él comenzaba inmediatamente hablando. Acabo de tener hijos. El buen empezó a hablar inmediatamente. A mí me pasa esta hueá, estoy casado, nunca pensé que iba a estar esta hueá, yo estoy soltero toda la vida, y me pasan esta hueá, y me pasa esto, lo otro. Nunca pensé que podía odiar a los niños, el buen decía en un momento, porque odio a mis hijos, el buen decía. Y hablaba toda la razón por la cual odiaba a los hijos y lo políticamente incorrecto, que él no podía decirlo en algún lado. Y se va como en torno a eso. Hablando de experiencias personales, un poco lo que hace Abello que cuenta eso, que un compañero curso era, la mamá había pololeado con Luis Dimas.
Claro, lo que era de los cuicos de Lota, ¿cachai? Así, claro.
Ese tipo de cosas finalmente las vais contando, no podía entrar y en ese sentido creo que también es un error entrar hablando mal como de Lonton al tiro. Es lo que te digo, incluso los más politizados stand-uperos gringos, o humorista o comediante gringo, empiezan al tiro a tirarse para abajo ellos al principio.
Sí, yo creo que uno tiene que ser
como
el punto
un,
de...
Se hacen como un auto...
Se inmolan.
Sí, se inmolan inmediatamente de toda la cuestión y ahí pa, se ganan al público y ahí vamos sí. para adelante.
Oye, ¿sabes? Pero es que es un recurso, finalmente es como, si yo, primero yo tengo que ser como el sujeto de ataque, yo mismo, ¿cachai? Yo primero me autohueveo, finalmente yo me saco los defectos o amplifico, ¿cachai? El ser loser, etcétera, y sobre esa base empatiza, la gente conecta contigo y ahí empieza esta sí, idea.
Pero al mismo tiempo, igual estamos cayendo en eso, finalmente igual estamos cayendo en cuál es la fórmula de la cuestión.
Estamos especulando.
No, por eso te especulando. Pero lo que hoy finalmente es eso, o sea, creo que acá lo que pasó ayer con la Hani fue producto de toda esta como pseudo avalancha que había entre como de stand-up o no stand-up, que es inteligente, que es humor, y lamentablemente eso lo pusieron los mismos stand-uperos.
Ya, mira.
O sea, esa como pelea de como decir nosotros.
De ponerte en otra trinchera.
Nosotros claro. dictamos cátedra de lo que es el humor. Entonces yo siento que más allá de la Hani, más allá de su rutina, más allá que lo haya hecho bien o mal, sí. lo que pasó ayer fue como esta como trinchera.
El resultante de esa guerrilla.
Dinámica de esa guerrilla que no tiene ningún sentido.
Sí, yo también creo. Yo creo que de alguna manera pasó también porque el stand-up y sobre todo como las nuevas exponentes de alguna manera empezaron a cuestionar también las prácticas viejas de cómo se hacía, de la del cuentachiste, la cachai, la del cuento antiguo, que de repente caía, no sé, pues, en la normalización. El otro día conversamos a
propósito. Take my wife. ¿Cómo es ese gringo? Take my wife.
¿Te acuerdas lo que decía antes tuvo Gordillo a propósito, como lo de la violación, qué sé yo? Que igual eran lógicas que eran despreciables finalmente. Entonces, el stand-up de alguna manera viene a discutir eso. Pero quizás en esta idea estamos
yo creo que no teorizando. El cambio de los tiempos. En el cambio de los tiempos tú tenés que dar cuenta que el chiste de gay donde se burlaban de un homosexual no va.
No,
porque, ¿me cacháis? O sea, de hecho, te podéis cuestionar incluso chistes sobre los tics de Piñera.
Ah, por supuesto.
Entrando, claro. Entrando en esa lógica.
Claro, si quiero de alguna manera juiciarlo, ¿por qué tengo que hacerlo sobre la base de todo su, el clúster de tics que tiene?
Vaya, que sean graciosísimos.
Racimo de tics.
Vaya, que sean muy graciosos.
Sí, no, o sea, otra cosa.
Igual se ríe, no sé.
No, por supuesto.
Estoy como en la conferencia de prensa de Venezuela, que era como, rásquenle la espalda a este hombre, por favor.
Sí, es un eterno gif. Siempre está en movimiento. Sí,
como las hormigas.
Sí, es verdad.
Las hormigas
sí.
nunca paran.
Nunca paran.
Bueno, la cosa es que... la hormiga y también los brazos cortos.
Sí.
¿Cachai? O sea, sí. en ese sentido, ¿de qué te reís? Entonces ahí entráis como en una lógica y ya, han cambiado los tiempos, nos pongamos ofensivos, pero en ese sentido también te voy a citar un capítulo de South Park donde tú cachai que Kyle, un capítulo muy antiguo, Kyle es de la comunidad judía.
Sí, por supuesto.
De South Park. Entonces está la Navidad y en la Navidad la familia Kyle se siente ofendida con todos los adornos navideños en torno a una fiesta que no les pertenece.
Ya, claro, que es Hanukkah ya.
Entonces se hace toda una cuestión en South Park y se empiezan a quitar los adornos navideños. Después un tipo llegó y se sentía ofendido por otra cuestión. Finalmente South Park termina de blanco, sin ningún adorno,
ya,
sin ninguna cosa, porque todo se pondría... Entonces finalmente el alcalde hace un llamado, así como en una asamblea del pueblo, y dice, ¿alguien se siente ahora ofendido por algo? Bueno, igual levantaba la mano así de repente. Levantaba la mano yo y a ver, ya, usted señor, ¿de qué se siente ofendido? Está, más que todo South Park en ese sentido encuentro que es muy hábil. Pone el tema
sí.
en la mesa.
Sí.
Más allá de tomar un juicio.
No toma, decir, claro, no toma juicio.
Que un poco lo que hace, que yo siento que muy, es lo que hace a Bello.
Claro.
No toma un juicio
claro,
así.
No lo toma,
como,
claro. Entiende la problematización. Lo problematiza, pero no es lo
que se ríe de la problematización. No toma una cuestión así como una bandera, como vamos sí, con esta sí, cuestión. Sí. Y ahí está lo muy gracioso de Felipe Bello, encuentro que tengo.
Oye, y finalmente en rescate de alguna manera, ¿cachai? Frente a, ¿no es cierto?, todo esto. Tanto comentario, tanto juicio y teorización que se ha hecho a propósito de la presentación de Hani anoche, es que claramente igual todo su camino trazado, ella finalmente no tiene que demostrar, o sea, no, lamentablemente lo que pasó, mira, esto debería haber quedado sencillamente en una mala noche.
Sí, ¿cachai? Eso es la mala noche, como digo, Messi puede tener Arturo Vidal puede tener un mal día, Alexis sí. Sánchez lleva con 6 meses de malas noches.
Claro,
o sea, de eso te estoy hablando, pero ¿qué hay a desmentir que Alexis es malo? No,
claro,
¿cachai?
Claro,
o sea, hay que tomar también un poco la propuesta de decir que Cristiano Ronaldo es malo porque perdió con el Atlético. Sí. No, pero su forma de perder mostrando las manos con los 5 de sus 5 Champions es una mala forma de ganar y una mala forma de perder, pero es parte
de la lógica vida, justamente
y del presente.
Sabes que te quería comentar a propósito que entendiendo, mira, y la verdad es que Hani estuvo entre dos artistas que igual O sea, Marc Anthony es de un tipo de un espectáculo fabuloso, lo sintetizó.
Qué maravilloso eso, te hicieron caso ayer. Se nota que, ¿cómo se llama? Sergio Risenberg te escuchó.
Sí, me escuchó, me escuchó, claro. Es Rabani y Asociados.
¿Quién dirige el festival ahora?
Alex Hernández.
El de Mecano,
sí. Wow, hace rato,
qué
sí.
Qué lindo.
Sí, hace rato. No, está haciendo escuela. Yeah. Y el de Porquis, y una serie de telenovelas juveniles fabulosas, en donde salían chicas, ¿no es cierto? Del tiempo Mecano, imagínate.
O sea, por eso, ahí acá, ahí está, como que apareció Dino Gordillo y el tipo estaba en éxtasis. Sí,
está en la vía, güey.
Exactamente. Y aparece la Jani, que claro. No es la mina con peto, y claro. Con la bestia, dijo, ¿qué me pusieron acá?
Oye, ayer hubo otra referencia a Venezuela nuevamente.
¿Qué pasó?
David Bisbal hace un comentario a propósito también. Invitó a Sebastián.
A ese pichí.
a ese pichí, majo. De nuevo, sí, vos, loco. Y claro, hizo también de nuevo una alusión, creo que es el papá. Entonces dijo, no sé por qué dijo que su hijo iba a ser chileno venezolano. No sé si él es el padre y un chileno, a lo mejor. O con espermatozoides de algún chileno, no tengo idea. Pero finalmente es una alusión de que Chile y Venezuela iban a ser las nacionalidades de su nuevo hijo. Se invitó a Sebastián Yatra también.
¿Quién es Sebastián Yatra?
El primer colombiano que estuvo en la noche inaugural.
Perdón por mi.
No importa, lo comentamos en este día lunes. Sí, lo comentamos.
Ah, hablamos del.
Sí, hablamos. Ese está en algún. Hay un trozo, una. ¿Cómo se llama? Una cicatriz.
Igual cerebral. Yo pienso en ustedes cuando salgo de acá.
Por supuesto. Oye, y para hoy está. Marco Antonio Solís,
maravilloso, encuentro que él, ¿qué es el punto? Acá nuevamente volvemos a la comisión organizadora. Yo creo que estamos en un momento tan, no sé si bajo, pero en un momento donde las instituciones clásicas están, no sé, no están con la misma validez de antes. O sea, yo, ¿la OTI existe todavía, ponte tú?
Creo que no.
¿El San Remo existirá todavía?
Parece que sí.
¿Cachai?
Sí, pero ahora ya muy local.
Pero por eso estamos hablando de un festival donde uno cuenta que no tiene la trascendencia. Bueno. Hablan del festival más importante de Latinoamérica. En este momento tenéis Rock in Rio al lado, que está tocando The Who con. Bueno, está sí. Bon Jovi también, pero está también Alicia Keys.
Sí, no, por supuesto.
Una cantidad de.
Un cartel así fabuloso.
Cartel fabuloso y que no podía hablar. Pero acá ese es el punto. Yo creo que acá uno tiene que decir. ¿Cuál? Ahora yo creo que hay una comisión que debería decir cuál es número Viña y cuál no es número Viña. Yo creo que se debería plantear en este momento cuál es ya. Porque antes cabía de todo, como te digo, podía venir Tabárez con Faith No More, con Nazareth, con Crocus y con Miriam Hernández.
Claro.
O sea, Miriam Hernández estuvo en el mismo festival, en la misma edición que Faith No More.
Oye, estaba pensando. Sí, entonces, no, por supuesto. Sí.
Eso estoy diciendo. Entonces,
una locura, sí.
Y de hecho, Mike Patton dice: Miriam Hernández, mi amor.
Sí,
dice, ¿cachai? En ese sentido, pasa una cuestión que es como. Ahora, después de años, yo creo que debe haber un replanteamiento del festival y decir: ¿cuál es el artista Viña?
Mira, ¿sabes qué pasa con las comisiones también? Hay una, ahora siempre se no sé si se ha mitificado, no.
Y por ejemplo, Marco Antonio Solís la chuntaron.
No, por supuesto.
Él
no,
es está, artista Viña.
Claramente.
Claro, bueno, igual que Marc Anthony. Porque yo pensando, creo que los únicos dos que hasta el momento me suenan son artista Viña son ellos dos.
Mira, y estaba pensando que justamente, bueno, viene Bad Bunny. ¿Cachai el trapero Bad Bunny?
No.
Bueno, es finalmente como el gran exponente estuvo.
Tarare, a ver, tarare alguna.
Eso
es como el mago Ralph haciendo imitaciones.
Es un poco así, pues la verdad es que Ralph yo creo que podría lanzarse una carrera de trapero en los trapenses, o no lo sé, pero ahí en su barrio. Y de alguna manera tiene que ver como con este un homenaje al.
Qué vergüenza, sí,
espérate, pues.
Yo estoy viendo que el viernes pase algo, weón. que no sé, incluso estoy dispuesto a que Guaidó haga alguna huevada, no sé, pero. Que no esté Ralph el bien.
Bueno, pero va a estar y contra tu voluntad seguramente. Bueno, lo que te quería decir es la comisión. Entonces, por ejemplo, la Virginia Reginato ha tenido también, por ejemplo, caleta de incidencia dentro de eso. O por lo.
Sí, por esta cosa como de fondo.
Sí, esta idea, ¿cachai? De un poco según sus prácticas.
Según Dino Gordillo dijo, la alcaldesa me contactó personalmente. Para esto. Entonces ahí tú veis que no hay seriedad, porque acá hay como una.
Tenés que saber cuáles son tus públicos, tus audiencias. Si tenés una. O sea, ¿quién, por ejemplo, dijo que Sting viniera? ¿Quién dijo que, por ejemplo, que. ¿Cómo se llama este otro chiquillo? Jamiroquai. Jamiroquai el año pasado, loco. O el año antepasado, creo. Antepasado. fabuloso tener, no, ¿cachai? Como en la noche pues, anglera, como...
Pero es como llegar y
a la con... Reginato, te aseguro que no, yo creo que no conocía a Jay-Z y sus excesos.
Sí. Fue el pasado, ¿no? Sí.
¿Cachai?
Fue el pasado, ya me lo pero,
año pasado, sí.
Pero más que todo a eso voy, como que más que llegar y decir la noche anglo, está bien quizás poder decirlo, pero que en la noche anglo esté artista. El artista de viña, sí, de la noche anglo.
Sí, entiendo, sí.
Como que hay una
pensado
lógica
para esa
de que,
audiencia, sí.
¿Cuál es, esta es la parrilla de artistas que tú veis más o menos cuáles son los festivales? O sea, tenía el mismo Lollapalooza y tú sabís más o menos para dónde va la parrilla de Maya, que hay distintas tendencias y todo eso, claro. Tú decís, ya, esta cuestión va para allá, ¿cachai? Claro. Tú veis, no sé, pues Coachella, tú decís, ya, esta cuestión va más o menos para allá. Incluso este festival que se hizo como el viejo Achela o el viejo Palusa, que le decían con Paul McCartney, Who, Pink Floyd, ese que se hizo.
Ya, el que se hizo en el desierto.
Como cerca del área 51.
Sí, sí, sí. Bueno, fue buenísimo eso.
Temático, tú sabes, sí, váyalo, ¿cachai? Sí. Más o menos lo que va.
Qué baja que estuvo eso, sí, bueno.
Entonces, a eso tú, incluso el este
viejo Achela.
Este festival Kuma que se llama como el Burning Man, ¿cachai?
Sí, el hombre, verdad, el hombre.
Tú sabes más o menos que. Entonces, yo siento que Viña necesita como este planteamiento de
sí. Decir,
¿cuáles son los artistas Viña? Creo que la chuntan algunos, por ejemplo, Marco Antonio Solís, de todas maneras, que Marco Antonio, supuesto, de todas maneras.
Hoy día está Marco Antonio Solís.
Chilenos, ¿cachai?
Está en el humor, está Jorge Alís. De alguna manera
¿se mejoró de la garganta?
O sea, en teoría sigue con su disfonía, pero...
Ahí tenemos imágenes de Jesús, imágenes de Marco Antonio Solís.
Justamente. Es que de verdad hay algo pontificado en él. Ese cabro debe tener así como una secta de señoras, ¿no es cierto?, que lo aman y lo idolatran.
Es maravilloso Marco Antonio Solís.
Sí, pues buenísimo.
Porque aparte, tenéis que tener otro punto.
A mí me gustan los bookies. A mí me gusta el tema. Los Bookies, la primera banda de la banda cuando era era joven.
Yo conozco,
era
Jesús, no hay nada más difícil que
sí, pues esto, no, los Bookies canción. Más
anterior todavía. El resto.
Los Bookies herederos de Los Ángeles Negros. Ay, importantemente.
Germán.
Sí, Germán de la Fuente.
Oye, pero pasa esto, pero hoy día está esto, está Jorge Alís, ¿qué más?
Y Carlos Rivera, que es un cantante mexicano, que es la voz, actor típico como de Mexican, y que es la voz de principal de la canción principal de Coco. De la película. Sí.
Perfecto.
Sí. Y él va a cerrar, bueno, la verdad es que viene con esa canción. Veremos qué pasa con él. Mañana está interesante. Mañana está Backstreet Boys, abren Mauricio Palma, el de NTN, el comediante, el de Violento Parra, el de estandapero también de tradición, Mapu Channel, etcétera, también.
¿Por qué me ponen gay? ¿Por qué me ponen esto aprieto de...
Bueno, con un personaje que se llama Violento Parra, que hace, no es cierto, ironías, canciones sarcásticas, como Violeta Parra, pero muy, muy facha y muy así, ultramente triple K. Y cierra mañana Camila Gallardo. Camila Gallardo es la única música chilena que se presenta.
Oye, lo último, para terminar antes de despedirte y no a tanta. ¿Qué te parecieron las reacciones en las redes sociales con lo de Jani Dueña?
O sea, horrible. Esta idea de la polarización de este tiempo que me parece tremendamente lamentable asociar la cachaya como desde la idea de la politización, pero entenderla y denostarla. Y no invalidar finalmente incluso el propio trabajo y la carrera que tiene
me contaban,
ella.
Yo no lo vi, pero me contaban que creo que Joaquín Lavín hoy día estuvo en el matinal como de comentarista de Viña, Joaquín Lavín.
Ah, sí, es que él está el matinal de Bienvenido, está todos los días miércoles.
Me contaron Joaquín Lavín, ¿sabes lo que dijo? Y tengo que confirmarlo porque nunca es bueno. Como...
Dijo lo del feminismo que está pasado de moda.
Ha pasado de moda, sí. O sea, ¿cómo alegáis que le va mal a alguien en una rutina porque el feminismo está pasado de moda?
Oye, espérate, lo que te voy a te quiero. Mira, aquí nuestro editor nos acaba de pasar el Twitter de Florcita Motúa. @FlorcitaMotúa. Dice, hashtag Jani Dueñas. Querida Jani, creo que fuiste objeto de la ultraderecha que estaba coordinada con Bisbal y personas convocadas para show armado contra Venezuela. Tú no habías empezado y ya te pifiaban. Mira el video. Me sucedió lo mismo cuando actué en Viña, después del vals del no. Conspiraciones.
Bueno, pero igual, sé que, bueno, se entiende que para mí que hay una nota de humor de Don Flor, pero pasa algo. Yo siento que igual no estamos, creo que también estamos justo en un país súper polarizado en este momento.
Es heavy.
Donde tirar una talla en contra de Piñera en Viña o decir que Piñera es ladrón. No sé, incluso, te digo, incluso Kramer.
Sí. Si no necesariamente va a ser bien recibido.
No sé por qué está todo lo de Cúcuta, está todo lo de Venezuela. Entonces, si decía algo en contra de Piñera, es porque está ahí a favor de Maduro. No sé.
Pobre. Sí, claro. No sé. Está la idea de polarización que está heavy. Eso.
Está heavy. Bueno, muchas gracias, señor Monte. Voy antes de despedirse. Nosotros queremos contarles que la nueva generación Galaxy ya llegó. Esta generación Galaxy que hay que aprovecharla hoy con la preventa del nuevo Samsung Galaxy S10 en Samsung.com y disfruta de exclusivos accesorios para complementar tu experiencia. Sé el primero en tener el nuevo Samsung Galaxy S10. Samsung, que yo creo que se ha caracterizado por tener lejos las mejores cámaras en área video y fotos.
Es fabuloso.
Son extraordinarios. Sí, así fabuloso. Que bienvenidos a Samsung Galaxy, a nuestro
gracias,
programa.
Samsung.
Y sé el primero en tener este nuevo Samsung Galaxy S10. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Adiós.
Con la política en ¿Qué es qué? Y la izquierda con cojones del profe Eduardo Artés.
¿Qué es qué? Dudar es clave. Por la 92.9 y radiolaclave.cl. Seguimos cuestionando todo por la 92.9. ¿Qué es qué? Radio La Clave.
Y ya estamos de vuelta en ¿Qué es qué? Dudar es clave y damos la bienvenida a Galaxy S10 de Samsung, porque la nueva generación Galaxy ya llegó. Aprovecha hoy la preventa del nuevo Samsung Galaxy. Hoy es la preventa del Galaxy S10 en Samsung.com y disfruta de exclusivos accesorios para complementar tu experiencia. Sé el primero en tener el nuevo Samsung Galaxy S10. Recuerda la preventa a través de Samsung.com, ahí desde hoy. Y ya tenemos nuestras redes sociales que comienzan a hablar frente a todo lo que hablamos de Viña del Mar y nuestro gran tema de hoy, que es ¿quién es el verdadero Cabeza de Pichí de Chile? Las alternativas son José Antonio Kast, Martín Cárcamo o el Mago Ralph. Van acá hasta el momento José Antonio Kast con un 65%, Martín Cárcamo con un 23% y el Mago Ralph con un 12, ya que su cabeza pichí está bastante canosa. Lorea lo que dice, sean sinceros, ¿desde cuándo Ralph le hizo los libretos a Jani Dueña? No, que son mal, que Ralph le hizo el libreto. Y Germán Enrique, hablando del festival, dice, hagan menos días, mejor calidad que cantidad. Pero el festival igual es negocio, por lo que dura y por los auspicios y todo eso. Oye, nos llegó un mensaje en inglés. Un auditor en inglés, del qué es qué. Dice, lo voy a decir en inglés primero. You may wish to use this stuff within the North Korean anthem and the Prussian march as a tribute to our political position. Dice, ustedes podrían usar esta cosa que les mando, nos manda un link, junto al himno de Norcorea y la marcha prusiana como un tributo por su posición política. ¿Y sabéis qué nos manda? Yellow Submarine de los Beatles. Nos manda Yellow. Entonces dice, pónganlo de Norcorea, pónganlo prusiano, pero también identifíquense ustedes. Angry Beaver, mira, un hombre de Estados Unidos nos está escuchando, ¿eh? Mire, qué linda. Y Marco Echeverría, que tiene un tuit anterior, dice, Chile es un país diverso, por lo tanto, algunos no pueden identificar cierto humor, pero el humor debe ser lo mismo. Gordillo representa el humor picaresco de mi generación. El hashtag que es que. Y ahora ya tenemos nuestro panelista de la izquierda con cojones. Música de Corea del Norte. Profesor, ¿cómo está?
Muy
un
bien.
Gran aplauso
muy
a usted.
Bien, muy bien.
Oiga, hoy día más que nunca el himno toma relevancia por esta junta en Vietnam. Kim Jong-un, Donald Trump, si es que no tenía algo que decir, profe, antes.
No, nada, mira, sí, yo creo que es interesante hablar del tema de Corea, tal vez de Venezuela, y también sí que queda unos minutos por ahí que veamos una pasadita a Chile, ¿ya? Pero el tema de Corea es muy importante, porque echa por tierra todo, la política que sostiene hacia afuera, de la boca hacia afuera, Donald Trump y el imperialismo norteamericano. Ellos dicen que están contra la dictadura. Sin embargo, nosotros no debemos de olvidar que para el imperialismo norteamericano, que para el caso sean demócratas
o
republicanos, es lo mismo, ¿no? Porque, como se llama, Obama... Obama
los demócratas son invadió, como la DC, es como una socialdemocracia.
Claro, pero invade países, e incluso fíjate que con Obama probablemente estaríamos casi en guerra con Corea, y no así con Donald Trump. Entonces, es muy complejo el panorama, ¿no?
¿Y con Obama? ¿Cuál era el acercamiento de Obama con Corea del Norte?
No, prácticamente ninguno.
Ninguno.
O sea, ninguno. Ahí ellos iban en la ruta, como se llama, de la invasión. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Que para consumo interno y externo, ¿no? Donald Trump presenta este, comillas, acercamiento con Corea como un éxito frente a su pueblo. No hay que olvidar que 18 meses más van a haber elecciones en Estados Unidos.
Así es.
Y él necesita una plataforma para el sector de derecha norteamericano. Claro, ha usado toda esta cosa que en el hemisferio va a borrar con el socialismo, Así ha dicho. Entonces hay que borrar con Venezuela, hay que terminar con Nicaragua, con Cuba, e incluso, ¿cómo se llama?, con Bolivia.
Y de acuerdo a sus conocimientos internos y sus contactos con el gobierno norcoreano, profe, ¿cuál es la posición en este momento de Norcorea en torno a este tipo, a estas reuniones? ¿Cuál es el, qué es lo que, más allá de qué es lo que pueden sacar, cuál es la razón de que ellos están juntos?
Mira, la razón es muy simple. Ellos exigen, desde hace más de 60 años, y han insistido, en la firma de un protocolo de paz, un acuerdo de paz, porque técnicamente todavía están en guerra.
Así de simple. ¿Corea del Norte con Estados Unidos?
Sí, técnicamente están en guerra. Apenas hay un armisticio. No se ha pasado por encima del armisticio.
Ah, no tenía idea. O sea, Corea del Norte con Estados Unidos viven...
Técnicamente
en
están en guerra.
Perfecto. O sea, es una amnistía de muchos años y todo lo que sea, pero...
Correcto.
Técnicamente...
Están en guerra.
Ah, perfecto. Y declarada y todo.
Claro.
Chuta.
Te fijas, o sea, es cuestión que alguien dispare nomás. O sea, no habría para qué ni siquiera ya a hacer un comunicado, ¿no? Porque es así. Entonces, bueno, ¿qué pide Corea? Uno, firmar la paz, que es una aspiración del pueblo coreano de decenas de años. Segundo, que se liberen todos los fondos que les tiene cautivo, retenido en distintos bancos los norteamericanos, porque los norteamericanos eso lo han hecho con Cuba, lo hacen con Venezuela, lo hacen con todos los países para traer la democracia, ¿no? Hacen que los estados no tengan dinero para poder comprar los insumos que necesitan para la vida cotidiana de los pueblos. Entonces, han querido durante prácticamente 50 años o más, ¿no?, poner de rodilla a Corea, la República Democrática de Corea, con una cantidad de, ¿cómo se llama?, de limitaciones en el comercio exterior impresionante. Ya prácticamente tienen que pagar un seguro de tiempos de guerra para comprar y vender. ¿Te fijas? O sea, se encarece mucho todo.
Pero,
no obstante eso, Corea ha mostrado su fortaleza, ¿eh? Entonces, yo creo que una de las...
Pero está con la alianza, está obviamente con apoyos de China, apoyos de Rusia,
sí,
también.
Sí, no, Corea, sí, pero, Norte, pero o sea... Corea es Corea. Ojo, Corea ha tenido buenas relaciones con Rusia, inclusive en tiempo que era la Unión Soviética, y también tenía sus contradicciones. Y Corea también ha tenido buenas relaciones con China y también sus contradicciones. ¿Por qué? Porque el socialismo no es un modelo único para todos los países, o que pueda haber un país quien dirija e imponga una forma única para cada lugar. Por el contrario, quienes nos reclamamos desde el socialismo, nos reclamamos desde...
Ah, está socialista, ya no está comunista, pero está socialista, está acercándose como, al centro, profe.
Como sistema, ¿no? No como este partido. Este Partido Socialista de Chile, de socialista, no tiene nada. Está con Guaidó y todo eso, qué horrible. O sea,
están con Guaidó los socialistas.
Sí, la dirección del Partido Socialista, y aquí un llamado a las bases, rebélense, chiquillos, recuérdense de Allende, de los Palestros, de la Carmen Lazo, en fin, rebélense alguna vez contra esa dirección amarilla. Mira, pero... Yendo al tema de los compañeros, ellos no le llegan las de abajo ni a los rusos, con los cuales tienen muy buenas relaciones, ni a los chinos, que también tienen excelentes relaciones, además de partido a partido. Inclusive, fíjate que hoy día se realiza este encuentro en Hanoi, sí, la capital de Vietnam.
Exactamente.
No debemos de olvidar nosotros que 15.000 de los mejores soldados norcoreano, la República Popular Democrática de Corea, murieron en la guerra antiimperialista de los coreanos contra los norteamericanos, como aviadores, como trabajadores, etcétera, pero estuvieron en la primera fila junto a ellos, ¿ya? Entonces, claro,
bueno, son de los grandes como, no digamos fracasos, pero de las grandes yayas militares que tiene Estados Unidos, son Corea, son Vietnam y Afganistán.
Yo,
o sea,
escuchaba
una
noticia.
Tiene tres caídas.
Claro, yo escuchaba una noticia y que decía, bueno, Donald Trump dice que debiera aprender Norcorea de Vietnam e introducir un poco el capitalismo, dice él, ¿eh? Introducir el capitalismo.
Sí, lo dijo hoy día en la conferencia.
Para ser feliz. Y yo pensaba, ¿cuál capitalismo? ¿Acaso este señor no sabe que hace un mes atrás tres altos ejecutivos de bancos vietnamita, que hicieron de falcos, ¿ya?, fueron fusilados? Porque allá no es el capital el que manda al Estado, sino que el Estado manda al capital. El capital existe, las leyes del mercado existen, pero existe un partido y un Estado que está por encima. Imagínate si aquí fuese así, hubiese sido así, cuando pasó el tema en el Banco de Talca. No tendríamos el presidente que tenemos hoy día.
Habría terminado de rato. Profe, y tirando un poco el tema del Banco de Talca, a mí me pareció muy parecido. De hecho, en esta reunión de Kim Jong-un con Donald Trump prohibió que, o sea, la prensa de, ¿cómo se llama? La prensa de Estados Unidos, el encargado de prensa prohibió que hubiera pregunta en torno a Michael Cohen, que hoy día declaraba frente al Congreso norteamericano, este ex abogado de Trump, que en algún momento cuando estaba como abogado personal de Trump, él declara en el Congreso a favor de Trump, y que ahora, cuando desde que deja de trabajar con Trump, declara en contra de Trump, lo que le lleva a que en 2 meses más se va preso por haberle mentido al Congreso. Bueno, a Donald Trump...
Pero perdón, ¿y de qué te habla eso? Mira, ¿por qué se conversa hoy día con los norcoreanos? ¿Por qué tenemos el tema de Venezuela? Porque Donald Trump está cercado por todos lados.
La política interna de Estados Unidos
le
está...
Le ha fracasado el muro. Estuvo
hoy día le bajaron el presupuesto para el muro a Donald Trump en el Congreso.
Estuvo paralizado el sistema administrativo del Estado norteamericano, ¿no? Por el
sistema fiscal, sí.
Por el sistema fiscal, por problemas de desacuerdo, en fin. Ya ha aumentado la cantidad de indigentes, de gente que está bajo la línea de la pobreza. Hoy día se hablan más de 50 millones de personas en Estados Unidos.
Los homeless en Estados Unidos es tremendo. O sea, uno puede encontrar indigentes afuera del Hyatt.
Así es.
Eso pasa, no es como quizás pasa acá en Latinoamérica, donde un poco se trata como de esconder y tirarlos para el marginal a los indigentes. Acá los indigentes están ya en todos lados en Estados Unidos.
Y con esa guerra económica que tiene con China, que China sacó en los últimos 10 años 600 millones de habitantes de la pobreza, y aquí en Estados Unidos va aumentando los niveles de pobreza. Es decir, las contradicciones, los problemas que tiene el imperialismo norteamericano con la administración actual de Donald Trump, que podría ser la de Obama, ¿ya? Porque es un problema
pero
del
Obama
sistema.
Me cae bien,
sí, te cae bien, pero ¿cómo te cae bien un hombre? Mira las barbaridades en Siria, lo que hizo en Libia, como, o sea, oye, es un asesinato de marca mayor, y le dieron el premio Nobel de la Paz. O sea, ahí mira, una cara, ¿cómo se llama? Y sello en lo mismo.
Se parece a Juan Guaidó, físicamente se parece a Juan Guaidó.
Juan Guaidó.
Obama.
Es un chiste.
En algo o sea, como Obama con Juan Guaidó.
Es un chiste. ¿Tú cachaste el tema, por ejemplo, cómo armaron y cómo les fracasó todo ese andiamán en el puente? ¿No? El concierto.
Profe, a eso vi un poco, que pasó esto lo de Corea del Norte y está pasando lo de Venezuela, Estados Unidos metiéndose en las políticas de otros países, porque esto es una estrategia de Estados Unidos que ellos ocupan generalmente, cuando tienen la embarrada un poco adentro, el presidente se encarga de la política externa como para reivindicar. O sea, tenemos la película esta de Vice, que habla del Dick Cheney, el vicepresidente, ¿ya? El de George Bush, cómo organizan la invasión a Irak.
Claro.
Y finalmente terminan generando una guerra civil tremenda en Irak una vez que ellos se van. Que es lo mismo que pasó en Haití. Pues en Haití...
Bueno, aquí hablamos de Libia.
O sea,
Libia no existe Estado en este instante, prácticamente.
Entonces, mientras en Estados Unidos está siendo cuestionado, y yo lo que le decía, profe, Michael Cohen, que es el ex abogado de Trump, presentó documentos, presentó ¿ya? las rendiciones...
Eso fue hoy día.
Hoy día. Presentó documentos, presentó todas las rendiciones de las cuestiones de contadores al final de año, todas las rendiciones de cuentas de las inversiones de Trump, de sus activos, de sus pasivos, y decía que Trump engañaba y los inflaba para poder aparecer en la revista Forbes como los más millonarios del mundo. Él llevó el cheque que tuvo que pagarle a la estrella porno
con la cual tenía relaciones
sexuales. Hoy día presentó frente al Congreso el cheque, el documento mismo que Trump lo había firmado frente
¿y con dinero fiscal,
No, con de la cuenta personal de Donald Trump. Pero el punto es que lo firmó cuando ya era presidente. Y los gringos son bien como reglú en ese sentido. O sea, antes da lo mismo, si el Banco de Talca da lo mismo, todo. Pero mientras eres presidente, si hacía algún tipo de desfalco, entonces lo de hoy día de Cohen creo que puede ser un principio de un Watergate de Trump. Y Trump finalmente...
Bueno, eso es mucho más peligroso, porque, es tan peligroso que para tapar aquello, capaz que estos cochinos, como no les ha resultado nada en relación a Venezuela, ¿no? Hoy día realmente hagan un montaje. Sacaron por ahí unas palabras diciendo que si tocaban a Guaidó le pasara algo a Guaidó, cualquier cosa, iban a invadir prácticamente de a uno. Entonces no hay hacer cosita que eso sirva, ¿no es cierto?, para con estas cosas falsas que hacen, ¿no es cierto?, creen un positivo, ¿ya?, y justifiquen una invasión. Porque si Donald Trump se empieza a ver acogotado, tiene la salvación un poco de Corea, que dice, mire, me estoy poniendo la buena. Claro, mentiroso, está muerto de miedo porque los coreanos tienen cohetitos, tienen bombas atómicas, que no han terminado ninguna, las mantienen todas. Todas,
o sea,
todas.
Lo que decía hoy día de la desmilitarización de Corea, no, lo transmitían los medios,
sí,
chilenos.
Pero eso no es así. Corea dice claramente, la desnuclearización es de la península de Corea y es la retirada de los 56.000 soldados norteamericanos de Corea del Sur. Ya, no es solamente terminar con las bombas atómicas, que es nuestra garantía para vivir, dicen los coreanos. Amamos la paz, pero nos preparamos para la guerra. ¿Ya? O sea, no nos vamos a desarmar solitos a cambio de nada. Tiene que haber a cambio de que se le entreguen sus fondos, que se firme la paz, que se vayan los soldados norteamericanos de la zona, que saquen las ojivas nucleares que tienen en Corea del Sur, porque los gringos tienen bomba atómica en Corea del Sur.
¿Y para cuánto tiempo más? Esta es la primera, es la segunda,
reunión.
Pero
claro.
¿De cuántas reuniones? Creo que son 3 o 5, no tenía.
Pero yo creo que.
¿Pero para dónde van estas reuniones? ¿Usted cree, profe, que van a tener algún tipo de conclusión, algo?
Sí, lo que tiene conclusión esto, que hay un país pequeño, pero grande en cuanto a su unidad interna, en cuanto a su poderío militar, la cohesión de su pueblo. ¿No es cierto? Que ha obligado al imperio a sentarse. Con los venezolanos, hoy día está planteado, y Maduro ha dicho, presidente Maduro, que él está dispuesto a igual que Kim Jong-un, a tener un encuentro con Donald Trump.
Hoy día el canciller venezolano lo
ha planteado. ¿Ya? Bueno, pero ¿por qué dice eso? ¿Ya? Y capaz que de repente tenga que tomarlo en cuenta el señor Donald Trump, porque pretendían el día 23 que el ejército bolivariano se dividiera al menos en dos. Y no pasó nada.
No
pasó,
como,
pero absolutamente
no
nada.
No alcanzó ni para la película 300.
No, ni para eso. No. Y son 280.000. Yo el otro día tenía como dato 250.000. Son 280.000 más 2 millones y tantos de milicianos. Es decir, las Fuerzas Armadas son poderosísimas en cantidad. Y en calidad también.
No, y hablando de Vietnam, yo creo que durante la guerra, ayer lo hablábamos, yo creo que durante la guerra de Vietnam hubo más deserción del ejército de Vietnam del Norte, que eran los más fieles del mundo, que lo que pasó en Venezuela ahora. O sea, yo creo que la deserción fue muy
nada, pues, nada, baja. Nada. Y dicen que estaban ofreciendo $40.000 por cada uno que desertaba.
Que, bueno, ahí está un poco lo que hablábamos, profe, y quizás lo podemos hablar a la vuelta. ¿Se queda con José Carlos Mesa para debatir sobre...?
Nos quedamos, claro, sí.
Bueno,
sí.
Profe, que un poco el tema que me gustaría hablar un poco más a la vuelta, que es como un poco que lo que yo le planteé el otro día cuando hablamos de la amenaza de muerte que tuvo usted en su contra.
Y no es tema menor, ¿eh? Ojo.
No, obvio, no es tema menor, y también lo... Pero creo que pasa algo acá que, lamentablemente y por coincidencia, hay una cosa que... La comunidad internacional arma todo este tipo de cosas, noticias falsas, para lugares donde hay una gran riqueza económica. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Haití, a principios del siglo XX habían reservas de oro, se meten los militares norteamericanos y llevan todo el oro a la Reserva Federal de Estados Unidos.
Sí. Ellos
de ahí encargan... Haití les deja de preocupar.
Pero lógico, y cuando, si no existiera hoy día petróleo, oro y gas en Venezuela... Ni hablarían de los derechos humanos, ni hablarían si es democracia o no.
Pero yo creo que tampoco Maduro le gustaría Chile, estar tanto al poder por lo mismo, ¿no?
No hubiéramos tenido, compañero, tenemos el 40% de la reserva de cobre de todo el mundo. No tendríamos esa riqueza, que es una bendición y una maldición, en este caso que los gringos la quieren toda, ¿ya? Si no tuviéramos eso, ¿ya? Aquí no hay golpe de Estado. El golpe de Estado contra Allende no es porque se cantaba la Marsellesa socialista, la Internacional, porque poníamos la olla en martillo. El golpe de Estado es... Porque esas riquezas naturales, ¿no es cierto? Los norteamericanos creen que están destinados por derecho divino a ser dueños de ellas y a quitarnos a todos los latinoamericanos.
Bueno, profe, acá nosotros estamos esperando esto porque está el video cuando usted lo amenazan de muerte. ¿Qué sintió usted en ese momento? Usted nos contó la situación, pero nos gustaría que la recreara con detalle.
Es una cosa bastante compleja porque estábamos ahí y en un momento determinado pasa un hombre en motoneta, ya de estos motochorros, así que la verdad es eso, ¿no? Con mucha energía, me grita, que hace una cantidad de cosas, el carabinero lo expulsa. Mira, ahí le
está mostrando la imagen, sí, que le vean nuestro stream.
En el momento que ya carabinero le está pidiendo que se vaya, ya me había amenazado de muerte, sí, seguía en ese momento gritándome cosas, ya te tenemos identificado, te vamos a cagar, Eduardo, qué sé yo, etcétera. Y carabinero de buena persona trataba de sacarlo, que circulara, no lo hacía, hasta que el carabinero tuvo que detenerlo. Y fíjate que en ese momento empezó a increpar con groserías, inclusive con puñetazos y patadas a carabineros. O sea, el grado de agresión de ese venezolano fascista fue impresionante, sin importar ni siquiera la autoridad que es carabinero. Y el carabinero lo estaba tratando hasta con cariño, fíjate, al principio. Ya, pero después ya carabinero no quería más.
¿Pero esto quedó ahí nomás, profe? No, ¿usted no, se sentió, en ese momento, ha habido llamado telefónico, algunas mira, cosas en su
después
contra?
Después de aquello, mira cómo lo llevan detenido ahí.
Lo llevan detenido.
Se le acerca uno de los carabineros.
Y después le ponen un uniforme carabinero.
Viene un carabinero que me acerca de los más jóvenes y me dice, don Eduardo, me dice, y va a hacer la denuncia por amenaza de muerte. Y yo dije, tiene razón. ¿Ya? Y la hicimos, quedó por escrito, ¿no? Así que en este momento eso se supone que ya está en mano la fiscalía. Estoy esperando que me llamen para empezar todo el proceso, ¿no? Y yo voy a exigir el máximo de pena contra ese individuo, ¿ya? Hasta pedir la expulsión del país. ¿Por qué? Porque no puede venir alguien gratuitamente desde el extranjero, cualquiera sean sus motivos, a venir a amenazar de muerte a ningún ciudadano chileno, ¿ya? Y a ningún ciudadano, no importa la nacionalidad que sea. Ya, es el colmo que
esté pasando esto en Chile. Usted le dice, profe, lo vamos a matar, sabemos dónde está.
Sí, hacía tenemos debajo de la
plaza. Claro, el clásico
que te fija.
Del padrino.
École, que te fija. Ya, y te vamos a cagar, qué sé yo, Eduardo, qué sé yo. Pucha, una cosa fuera de sí. Yo te digo, pocas veces en la vida he visto a alguien que se sienta con tal derecho y con tal impunidad. Por suerte que ahí estaba carabinero. Porque si no hubiera estado carabinero, hubiéramos visto obligado nuestro compañero a haberlo colocado en razón. Porque nosotros, ni judicialmente.
¿Ponerlo en razón qué significa?
Mira, ¿un parte de cachamales? No le habríamos permitido que nos levantara la mano nosotros. ¿Ya? Ningún chileno, ningún habitante, ningún trabajador, ningún hombre de izquierda, nadie en este país puede permitir que venga un extranjero fascista a golpearlo. Ya, ¿cómo se llama? Tratarlo de mala manera. Por el contrario, nosotros llamamos a todo el mundo a alzar la voz, no permitir, ¿cómo se llama?, que nos callen y exigir que sean detenidos, que sean expulsados, ¿no? Porque si cada uno viene con de buenas maneras, no importa cuál sea su nacionalidad, hacer un aporte, ¿no? Pero estas son las consecuencias del señor Piñera y su famosa visa de responsabilidad democrática, que trae gente de derecha, de ultraderecha para Chile, para asegurar un voto duro como el voto duro que tiene Donald Trump con la Florida, con Miami, con toda esa gente. Eso es lo que se quiere crear en Chile. ¿Te fijas? Porque esta cosa de la visa de responsabilidad democrática es única. En ningún otro lugar del mundo existe. Es una barbaridad. ¿Sabes tú que ayer?
¿Usted siente, profe, que hay distinto trato a, por ejemplo, las grandes migraciones del último tiempo en Chile? Inmigración. Estamos hablando de Perú, Colombia y Venezuela.
Ya, te cuento.
¿Ha habido trato distinto?
Absolutamente.
Te digo. Y bueno, Haití también, pero.
Sí, pero te digo lo de Haití. Ayer llevaron 186 haitianos de vuelta a Haití. ¿Y qué dijo el representante del gobierno Piñera? Que esta vez el avión no iba a pasar por Caracas porque no habían interesados en venir para Chile. Y con eso se cae toda la política del gobierno al suelo.
No, y con la embarrada que está quedando en Haití en este momento es como llevar a la gente para Pakistán, pues, profe.
Claro, hoy si es tanto el problema que hay en Venezuela, el avión estaría lleno y con filas para que fueran a buscar otros aviones. No habían chilenos para venir. No obstante que hay una colonia, más de 70.000 chilenos, más su familia, son casi 200.000. O sea, es el colmo, ¿no es cierto?, que nos metan el dedo en la boca de esta manera, ¿ya? Y que los mismos hechos hablen por sí solos.
Bueno, profe, le pedimos que se quede porque la próxima media hora vamos a tener, porque hoy día tenemos programa hasta las 6:30 nomás, porque ¿ya? Hay partido de la Copa Libertadores Palestino contra Talleres Córdoba.
¿Y con quién estamos?
¿Ah?
¿Con quién estamos?
Palestino, vamos a ver, Palestino de todas maneras.
A mí me gusta Palestino, una porque es chileno, dos porque por la causa palestina. ¿Ya? Soy un hincha del pueblo palestino, de la causa, profe, palestina.
Que, no sé, hay un reportaje de Rafael Cavado y todo esto que estaba como en Palestina y había gente que tenía la camiseta de palestino en mismo Palestina. Así que
sabes tú que acá.
Porque era el único liga en el mundo donde había un equipo que claramente hablaba sobre la causa palestina.
Mira, yo conozco a un compañero que le tengo mucho aprecio, Nicolás Jagua, que es palestino, fue entrenador de fútbol acá en Chile, en Palestino y en otros lados, y entrenador de la selección nacional de Palestina. Entonces él me decía que en Palestina, al equipo palestino de Chile, lo siguen como propio.
Sí.
Lo siguen como propio, o sea, ven su ¿Y en qué nivel están en la tabla? ¿Sus jugadores los conocen?
Si Estadio CF, que es como la plataforma internet para que la gente vea los partidos, no por la tele, sino por internet.
¿Ya?
Es contratada por... se había visto que también en la zona había sido contratada por gente palestina para poder ingresar y poder ver los partidos palestinos.
Es bastante interesante.
Bueno, profe, seguimos nosotros. Y mire, vamos a contarles a la gente que la nueva generación Galaxy ya llegó a las tiendas Samsung, ahora hasta con 1 terabyte de memoria para que guardes todo sin borrar nada. 1 terabyte de memoria, es maravilloso. Visita tiendas Samsung y encuentra todos los modelos Galaxy S10 con beneficios exclusivos solo por esta preventa. Más información en samsung.com. Una pausa y ya viene José Carlos Mesa, el delfín de José Antonio Kast, a hablar sobre Venezuela y otros cocidos junto al profe Artés acá en Quiesque.
Roca Balbuena y Fernando La Salvia se preguntan ¿qué es qué? Por la 92.9. Seguimos descifrando las noticias en ¿qué es qué? Dudar es clave. Por la 92.9.
¿Cómo están? Seguimos acá en nuestro ¿qué es qué? La segunda hora del programa y estos son los titulares.
Última semana de febrero. Estoy solo. No está Roque el número uno. Soy solo el número dos. Y estos son los titulares.
Como lo dijimos, hoy ¿qué es qué? Durará hasta las 6:30 porque hay Copa Libertadores, Palestino contra Talleres de Córdoba y Conclave en la cancha lo transmite con Chico Peña y Lillo y todo. Pero del juego limpio a lo sucio, estuvimos hablando de la pelea en el barro por show de Jani Dueñas. Dicen que le fue mal porque el feminismo dejó de ser moda, otros ponen el tema de la inteligencia versus tontera, otros stand-up versus chistólogo clásico. Eso lo vimos con el profe Montes y todas esas razones. Y del profe Montes pasamos al profe Artés y mientras del profe Artés también pasamos a hablarlo de Venezuela ahora con José Carlos Mesa porque vamos a hablar de todo lo chilezuela y las suelas con terraplén de Piñera para verse más alto al lado de Guaidó. Está José Carlos Mesa junto a nosotros para hacer debate con el profe Artés. Y esto han sido los titulares. Soy Fernando La Salvia, el número 2, y acá comienza la segunda media hora de ¿qué es qué? Música prusiana.
Porque hay que recibir esta. Eso es.
Ahí sí.
Tenemos junto a nosotros José Carlos Mesa, que no te veía hace como un mes.
Mes y medio casi.
Un mes y medio. Casi. Tu cara no se me olvida.
Es difícil de olvidar.
¿Cómo estás, José
bien,
Carlos?
Bien, volviendo de un periodo de descanso, así que con harta energía. Con ganas de volver acá a un programa que muy entretenido. Oye, notable la música de 8 bits del recuento de noticias, me gustó.
Titular está muy bueno. José Carlos, antes de todo, lo primero, entrando al tema de Venezuela, pero uno que atañe mucho al candidato a quien eres el delfín. José Antonio Kast defendió a Michelle Bachelet por lo de Miguel Bosé. ¿Cuál fue la posición? Miguel Bosé lo que le dijo, claro, en torno a este...
Mira, yo creo que es una cuestión que en alguna oportunidad aquí en este mismo programa ha salido a la palestra y que a lo mejor para sorpresa de mucho, pero con Eduardo hemos coincidido en algunas oportunidades, que una cosa es la diferencia política que uno puede tener con una persona, y con Bachelet hay un abismo completo que nos separa, sobre todo en la forma que nosotros vemos que ella ha manejado la situación de Venezuela. Pero otra cosa muy distinta es pasar de ahí, de la crítica política, al insulto. Y aquí hay dos cuestiones.
Un poco, sorry, que si no se me va a olvidar por mi uso de drogas blandas, me olvida las cosas. No, pero lo que te digo.
Dejémoslas en blandas.
No, pero la cosa es que. Se me olvidó. Sí, sorry.
No, pero lo que te decía que. No hay que olvidar que aquí el ejercicio de la política tiene que ser de manera que quienes nos están escuchando también entiendan, y si todo eso va adornado con insultos como lo hemos visto en múltiples ocasiones, no se va a entender. Y no hay que olvidar que Bachelet, nos guste o no nos guste, fue presidente de este país 2 veces. Y más allá de que nos guste o no nos guste nuevamente, que sea la alta comisionada de los derechos humanos, que encontremos si lo hace bien o lo hace mal, es expresidente de este país. Y también faltar el respeto a ella de esa manera también es faltarle el respeto a nosotros como país, como instituciones.
Que un poco lo que habláis de eso es que acá lo hemos visto, y profe también unió la conversación, es un poco también lo que se está viviendo con esta cosa del humor en Viña, de qué cosa ofensiva, qué cosa no ofensiva. O sea, por ejemplo, es como, más allá que te guste Piñera o no, hasta qué punto te podéis reír de los brazos cortos. Te guste Piñera o no, hasta qué punto te podéis reír de los tics. Entramos como en esa... en esa dinámica con lo que hizo vos.
Mira, hay una cuestión, a lo mejor va a sonar un poco extraño lo que voy a decir, pero En alguna oportunidad me acuerdo haber visto en la televisión hace muchos años a Daniel Vilches, que es el académico de la lengua, le dicen a Daniel Vilches, y que sigue vigente hasta el día de hoy con gira por todo Chile y toda la cuestión. Y él decía, oye, sí, el recurso de la grosería en un chiste tiene que ser bien empleado en el momento indicado, no para ofender, sino que para provocar una situación graciosa, que es distinto. Y eso, y por lo menos si me preguntás a mí respecto a la rutina de anoche de Jani Dueña, no hay explicación, o sea, no es ni la derecha contra la izquierda, ni el machismo contra el feminismo. No enganchó con la gente porque
no
le hizo reír.
No, versus el humor clásico.
No, porque tuviste a Dino Gordillo que repitió chiste y todo, pero el gallo hizo reír a su público. Y tuviste la primera noche a Felipe Abello, que es un stand-upero clásico, reconocido incluso por muchos como el mejor hoy en día en Chile, y también hizo reír. Si el punto es que tú tienes que prepararte para el público que te toca. Si todos sabemos que el público de Marc Anthony y de David es distinto al de Wisin y Yandel y Sebastián Yatra la primera noche. Si es una cuestión, y en ese sentido, yo creo que lo que le pasó a Jani Dueña...
¿Quiénes son gente de tu partido los que estaban?
No, de hecho yo fui a la primera noche
yo
a ver
no
a...
No conozco los nombres, era por eso.
No, fui la primera noche, es que me acuerdo que fui la primera noche a ver a Felipe Abello.
Oye, José Carlos, perdona. Vamos a analizar un poco acá con el profe Artés y todo, en un debate. Primero que todo, la primera pregunta, y va para ti, José Carlos. Nota y evaluación, ya que ponemos nota acá y puntos, evaluación de todo lo de el presidente Piñera en lo del fin de semana, Cúcuta y todos los menesteres y demás.
Yo en esta oportunidad, y siendo que no siempre tengo, evaluamos bien a Piñera nosotros por lo menos, en esta oportunidad yo creo que dio en el clavo, era lo que había que hacer como país. También nosotros tenemos una responsabilidad a nivel regional de liderar procesos, y si hay una visión clara respecto a lo que está pasando en Venezuela, y en este caso durante la misma campaña se dijo, o sea, tanto Sebastián Piñera como José Antonio lo dijeron en la campaña, eso se tiene que traducir ahora en hechos. Y lo mínimo que correspondía era apoyar al presidente, que por lo menos nosotros consideramos que es el presidente constitucional en Venezuela.
Profesor.
Así que nota para terminar, disculpa, un 7. No sé por qué nosotros nos creemos aquí como con la autoridad moral de poner notas, pero la ponemos.
Siete a Piñera. Profesor.
No, para mí una vergüenza, porque Venezuela es un país soberano. ¿Ya? Hay un régimen, un gobierno que gobierna, ¿no? Que ejerce todas sus funciones, ¿no? En todo el país. Es una vergüenza porque se metió en un tinglado falso que tenía como objetivo crear las condiciones para un golpe de Estado al interior de Venezuela de una. Con nuestro presidente que fue colocado por un Twitter por Donald Trump, ¿no? Que no lo reconoce nadie, digamos desde el pueblo venezolano. Se pretendía, ¿no es cierto?, con esa cosa artística que se hizo, se trajo una cantidad de artistas de todos lados, se financió eso, ¿no?, en cantidades increíbles, en territorio colombiano, ¿no?, donde hay 9 bases militares norteamericanas, no es un país muy independiente, ¿no? Ahí se realizó, como se llama, ese concierto. Se tenía presupuestado que por lo menos unos 300.000 venezolanos iban a pasar a territorio colombiano, y que el acto en sí iban a ser 500.000 personas. No alcanzaron a ser más allá de 60.000.
Pero centrándose en la participación de Piñera,
sí, es que para allá voy. Y significó la tragedia para Guaidó, para Piñera y para todos, porque se cayó en ese instante todo el montaje. ¿No? Ellos pretendían, los cuatro camioncitos, en ese puente habían cuatro camiones picantes, ¿ya? Cuando en Chile ha habido una tragedia, ¿sabes cuántos camiones tienen, digamos, cuando vamos a una zona, para el sur, qué sé yo, las caravanas? 100 camiones, 150 camiones. Allá son 36 millones de habitantes, que supuestamente están todos muertos de hambre, y habían cuatro camiones ni siquiera llenos. Ojo, y se incendia desde el segundo para atrás, segundo y el tercero, no el primero. Bueno, pero eso ya son datos de la investigación. Pero lo más importante, ¿quién se pretendía? ¿No? Y yo te digo, yo sé lo que estoy hablando porque sé con quién lo conversé, y te puedo decir lo siguiente. El gobierno venezolano estaba preocupado si es que eso se producía. Ellos pensaban, nunca pensaron que se iba a producir. ¿Por qué? Porque si llegaba una cantidad tan grande de gente, las fuerzas armadas venezolanas ni el gobierno no iban a dar orden de disparar. Porque si habían 200.000 personas o 300.000 personas que fueran con los camiones y todo atravesando, ya la Guardia Nacional y la Guardia Bolivariana no iba a hacer nada.
Pero, profe, para volver al punto central, la nota para Piñera y
entonces,
ese lado.
Claro, allá voy. ¿Cómo se prestó para aquello? ¿Qué asesores tiene este caballero? ¿Qué deseo de protagonismo? ¿Cómo puede acompañar una aventura que solamente ha estado en la cabeza afiebrada de un señor Guaidó y su amo, que es Donald Trump? ¿Cómo se puede prestar para eso?
Nota,
y hacer
nota el presidente,
todo el pueblo.
Menos uno.
No, que menos uno, menos cero.
Un menos cero. Entonces queda entre 0,7 Piñera, 3, un 3,5.
Un 3,5. Uno para que me sacaron 4, vos, profe.
Un 3,5 de
Piñera. No me llevo ni que para el promedio.
José Carlos, nuevamente pasando a ti. Yo tengo acá una cosa que un poco lo estábamos hablando antes y se lo estaba planteando un poco los dos. Yo siento que acá, de ambos lados, se ha caído como en la noticia falsa, se ha caído en todas estas cosas. Y pasa algo que coincidentemente es un país donde. Y lamentablemente pasa que los gobiernos que se quieren quedar mucho en un lugar o donde tiene que haber una intervención norteamericana es porque hay una riqueza muy clara en esa zona. Si es que no estaría pasando. Sabemos, la embarrada está quedando en Haití y no hay ninguna intervención ni nada. El mismo Benito Baranda lo ha dicho, que es el único hombre bueno de este país.
Bueno, ya, pero ahí hay que poner un...
¿No crees que es demasiado coincidente tanta preocupación por Venezuela? Si es que no hubiera petróleo ¿tú crees que habría la misma cantidad de noticias falsas, interés mundial,
mira,
invasión de Estados
Unidos?
O el mismo apernamiento de Maduro en el poder.
Partamos de derrumbando algunos mitos, porque la cantidad de ayuda humanitaria que se le ha entregado históricamente a Venezuela, por lo menos del 2003 que comenzó la misión de paz, en la que incluso militares chilenos participaron durante mucho tiempo, o sea, no es que Haití se haya dejado así a la buena de Dios. Incluso Bachelet, más allá de que nosotros lo criticamos,
según,
¿no?
También Benito Aranda sí, Díaz ponía las cifras y son nefastas, que fueron los primeros 2 años y de ahí chao.
Pero es cosa de revisar los datos y ahí uno se va a poder hacer una opinión. O sea, aquí Benito Aranda, tú decís, el hombre más bueno de Chile, pero aún así yo puedo discrepar de su opinión. Sí, y yo tengo una opinión totalmente distinta respecto a lo que pasa tanto en Venezuela como en Haití. Y segundo, el tema del petróleo se ha usado mucho como para embolinar la perdiz, porque no hay que olvidar que por lo menos hasta enero de este año el mayor comprador de petróleo venezolano era Estados Unidos. Mayor comprador y fíjate tú, y al tiro le doy la palabra, profe. El comercio entre Estados Unidos y Venezuela en el año 2018 aumentó un 9%. O sea, de bloqueo económico aquí no hay nada. ¿Sí? Esto es un tema de derechos humanos de la gente que se está muriendo de hambre en Venezuela.
A ver, mira. Lo primero, destacar un hecho. Ojo, Guaidó colocaba como centro de todo, ¿no?, que se iba a dividir el ejército venezolano, ¿no? La verdad, las cosas que son 280.000 hombres. Y se pasaron al principio 4, hicieron un espectáculo, los pusieron ahí formados, un escándalo. Ese ejército, fíjate que tiene 20 años nada más, la revolución chavista, 20 años apenas. Muchos de los más viejitos están formados en el antiguo ejército, ¿no? Y fíjate, con todo eso, ellos se mantienen fiel a su país, a su patria, a su gobierno. Legal.
Sí, porque no pasan hambre, o si son los que están mejor pagados.
Pero espérate un poquito, o sea...
Sí. Oye, Maduro, una entrevista en Univisión, él la cortó porque le estaba mostrando cómo la gente comía en las calles basura. Y se incautaron las cámaras de los periodistas de Univisión.
Si falta comida...
Es que no...
Si falta comida...
Una cosa es la evidencia política.
Botando la comida a la basura y a partir de aquí...
No, pero ¿viste esas imágenes? ¿Has
visto
las puedo mandar?
Sacando comida aquí en Chile, de los basureros?
Aquí,
yo he visto.
Sí, se ha visto.
Y te digo, vamos tipo 9:30 de la noche al centro de Santiago y vas a ver que en todos los grandes centros
de comida... ¿Pero viste el video que te digo?
Está toda la gente comiendo ahí.
¿Viste el video que te digo?
Sí, pero exactamente lo mismo.
¿Dónde estaban comiendo? Para saber si viste el video.
En un basurero.
Estaban en el camión de la basura.
Aquí,
sí, pero no viste el video, Eduardo. Sí, ¿Por qué decís que lo viste si no lo viste?
Sí, tú no sabes si yo lo vi.
Pero
en el camión mismo estaban.
Me dijiste en el basurero y era en el camión de la basura.
Bueno,
el punto
es que... No entres con pequeñeces porque ahí empezamos una discusión que es distinta.
Sí, pero es que... O sea, ¿qué te cuesta decirme? No vi el video nomás.
En Chile, ¿ya? Se come en la basura, en los botaderos, en los basureros también, ¿ya? Y en Estados Unidos,
con la diferencia,
mucha gente,
con la diferencia que en Venezuela, con
la línea de la pobreza.
La diferencia que en Venezuela en los últimos 10 años, la pobreza ha aumentado al 40%.
Que no logran,
como
se llama,
incluso.
O si no, ya estaría Maduro en el suelo. Pero no es el tema.
No, porque tiene esos 280.000 soldados que tú dices, y eso es lo que te digo yo. Una cosa es el ciudadano común y corriente que se arranca por hambre, y otra cosa son los soldados que son los mejor pagados y con mejor situación.
Mira,
en Venezuela.
La verdad, las cosas que te voy a contar, tuve un problema bastante grave, como se llama, una amenaza de muerte.
Sí, vi el video pensé que también iba a hablar un poco de eso.
Y te voy a decir, como se llama, el carajo aquel, mal alimentado no estaba. ¿Ya?
Mira, o sea, si nosotros también hemos vivido situaciones, y en eso increíble. Estoy totalmente,
o sea, yo te digo,
solidarizo completamente contigo, Eduardo, porque es una cuestión que
Carabinero
ni chileno, ni venezolano, ni nadie se
ahora,
va a
prestar. Carabinero tuvo que detenerlo. Ahora estoy esperando que Fiscalía me llame.
Sí, yo creo que
espero, como se llama, que tenga una actitud
y de
la
hecho,
justicia correcta, porque yo voy a llegar
hecho,
a
Eduardo, con aquello. De hecho, Eduardo, una sola cosa, Fernando.
Y a la pregunta.
Yo te recomiendo incluso que vayas más allá, que tú tomes la iniciativa, porque a nosotros nos pasó con José Antonio en la Universidad Arturo Prat, estando las imágenes grabadas de las personas que nos agredieron, y vamos con
que tenemos
sí, la, si vi la imagen antes de entrar al programa, la misma la, vamos a cumplir
son polón,
un año
son polón,
vamos a, pero sé que hay algo súper grave, Fernando, hay algo súper grave, vamos a cumplir un año y todavía no hay ningún avance en la investigación, y están las imágenes, están las personas que convocaron por Facebook a hacer la funa y no hay avance. Entonces yo te recomiendo también,
y
a ti,
este caso, oye, Eduardo, que se avance. Detenida por Carabinero.
Hubo tres detenidos ese día para nosotros. Tres detenidos.
Y te digo más, Carabinero mismo, un joven, ya, y aquí todo mi respeto, como se llama, a aquellos carabineros que hacen bien la pega, ¿no? Que se me acercó.
Que la gran mayoría.
Que me dijo don Eduardo, me dijo, va a hacer la denuncia por amenaza de muerte. Hágala. ¿Ya? Y fuimos al furgón, llenamos las cosas, qué sé yo, y conversamos. Y
¿cómo se sintió en todo el furgón, pero de manera amigable y no siendo detenido, profe?
Porque el gallo, el carabinero estaba indignado. Él y otro joven carabinero también, y te voy a decir más. Ya empezamos a hablar ahí del escalafón único para las Fuerzas Armadas, qué tipo de país nosotros queremos, por qué piensan ustedes esto, pensamos lo otro. Dije, una actitud bastante abierta, esos carabineros, y estaban indignados que un extranjero no solamente pase a llevar a un chileno que estaba ahí no provocándolo yo a él. Él se detuvo, ¿ya? Para venir a provocar y venir a amenazar de muerte. Sino cuando Carabinero va en forma amable y le dice, por favor, señor,
sí, sí, el video.
No circulaba, se le fue encima, agarró garabato a los carabineros, le tiró combo, o sea, agredió, espero como se llama ver aquello, ¿eh? Ojo, porque la agresión a Carabineros se dicen que es grave.
Sí, oye, hay maltrato de obra.
Claro, hay maltrato de obra.
Yendo un poco más atrás de eso, profe, yendo, y nuevamente José Carlos, te hago la pregunta para que siga, profe. ¿Qué te parece, dos cosas, la consignas que estaban y todo el grupo del partido, sí, el Profe Artés, fuera de la Embajada de Venezuela, pero también las consignas que muchos militantes, hablan venezolano, chileno, que hay alguien de la UNC, sí, pero esa cosa que gritaban de comunistas, los mataron familiares,
me parece por absolutamente reprochable, inaceptable. De uno u otro lado no puede existir ese tipo de actitud. Nuevamente, lo que partimos hablando del programa, una cosa es la diferencia política y otra cosa distinta es pasar el insulto, y en este caso ya los intentos de humillar al que está al frente, o sea, recordarle el sufrimiento que esas familias vivieron, o sea, a mí me parece totalmente inaceptable y absolutamente condenable.
Pero tu lucidez, José Carlos, está el 2019 te fumaste un pito antes.
No, no, o sea, yo no fumo las cosas que fumas tú, así que me fumo un cigarro
nomás. Fumaste harto.
Estoy descansado.
¡Los dedos amarillos!
Estoy descansado, vine descansado. Te voy
a contar una cosa más que se dio ese día. Luego aparece otro venezolano en moto, otro motochoro, ¿ya? Carabinero lo detiene, empieza a provocar y le pide los documentos. No tenía documento a manejar, y peor, van a ver la patente, y la patente no la tenía, y la tenía dentro de la mochila. O sea, ese es una cosa flagrante, porque iba a cometer un delito sin la patente, ya, y con el casco colocado. O sea, a ese nivel hemos llegado en Chile, y es bueno que la policía investigue.
Pero necesitamos mano dura en este
tipo
país.
De gente es la que ha entrado. No,
ya. Ahí sacó al tiro.
Ojo, tiro, no podía hacer
el tiro.
No es Chile. O sea, respecto a estos señores que entran con la visa de responsabilidad democrática ultraderechista al país, hay que tener mucho, mucho ojo. El día domingo, a dos chilenos fueron golpeados, ¿ya? Hasta dejaron la cara. ¿Por qué? Porque andaban con una camiseta con el retrato de Chávez, ahí en el metro Ignacio Suárez, que está cerca de la Embajada de Venezuela. O sea, esas barbaridades no pueden seguir pasando en Chile.
¿Qué creen ustedes, para dónde va, y siendo esta la última pregunta de hoy, para dónde va, José Carlos, lo de Venezuela en el sentido? Está el Consejo de Seguridad de la ONU, no se ha querido intervenir. Por otro lado, Guaidó ha dado mensajes bien claros de ojalá intervenir, llamar a los militares. Hay otra facción que también está hablando, mismo Maduro está diciendo que se quiere juntar con Donald Trump, al mismo tiempo no quieren dejar entrar a Guaidó al país. Está todo esto que está a un nivel que cada vez yo siento que, más allá de decir está menos peleado, creo que cada día está más peleado y está más confrontacional.
¿Tú crees que va a llegar hasta ese punto? ¿Cuál es la posición que tiene tu partido al respecto?
Mira, yo creo que, primero para aclararte, no somos partido, no hemos hecho, no tenemos ficha militar.
Pero Acción Republicana.
Acción Republicana, sí. Mira, nosotros creemos que la salida tiene que ser una salida democrática en Venezuela. El punto es que Nicolás Maduro no está abierto a eso. Y de hecho, ¿por qué ocurre toda esta situación? Y lo voy a explicar brevemente. Porque las últimas elecciones presidenciales no fueron elecciones consideradas, por lo menos por la oposición, como elecciones libres. O sea, es cosa que lo hemos dicho aquí hartas veces. Los opositores o están presos o están fuera del país, entonces no hay condiciones para una elección libre. Se le vence el periodo presidencial a Maduro y por eso Guaidó dice, hay vacancia en el cargo, asumo yo constitucionalmente como presidente encargado. Ahora, el punto, por ejemplo, tú nombrás la ONU y el Consejo de Seguridad, o sea, la ONU y el Consejo de Seguridad no van a llegar prácticamente a ninguna resolución, porque tení a Estados Unidos por un lado que quiere que sacar a Maduro y por tener el otro lado a Rusia que quiere mantener a Maduro. O sea, y los dos tienen veto dentro del Consejo
petróleo.
De la ONU, o sea, al final.
Los dos por petróleo.
Sí, claro, porque la gente dice, no, la ayuda humanitaria de Venezuela, claro, ¿verdad? De Rusia, ¿verdad? Que van por las arepas los rusos. Pues, obvio que no, también van por el petróleo. O sea, al final, esa cuestión te da suma cero.
Mira, aquí hay una tragedia y una cuestión muy importante. Los países latinoamericanos, y como todo país del mundo, debe luchar por su autogobierno, por su independencia, su soberanía. Nadie tiene derecho a meterse a cómo se gobierna cada país, cada nación en sí. Así tengan un rey. Es un problema.
Aunque tengan una, monarquía donde decapiten a la gente.
Te voy a decir una cosa. Cuando detuvieron a Pinochet en Londres, ¿ya? Si bien es cierto, nosotros participamos de la alegría de mucha gente, ¿no? Porque hubo como un respirar porque lo habían detenido. Hasta marchamos. Pero internamente muchos nos sentíamos hasta mal por no ser nosotros quienes teníamos que detenerlo y juzgarlo, y no una potencia extranjera, porque es un problema interno nuestro.
Ahí hay una cuestión clave, Eduardo.
Y aquí tenemos que resolver nosotros. Es decir, por encima de cualquier cosa existe el ser nacional. Ya, tú eres de un país determinado y resuelves tus problemas ahí. Entonces, toda actitud de pretender resolver los problemas de Venezuela, que deben de resolverlos exclusivamente los venezolanos, no, con invasión, por ejemplo, de tropas extranjeras, porque no hay otra forma, ¿ya? Es terrible. Eso sería colocar un nuevo Irak, una nueva Libia, Siria, Yemen, ya, Afganistán, en fin, lo que ya conocemos.
Aquí hay una
este
cosa,
tipo de democracia, Fernando, la que trae Estados Unidos.
Hay una cuestión que no hay que pasar por alto.
¿Qué opinas de la intervención de lo que habla el profe?
Bastante contradictorio que la solidaridad latinoamericana a la izquierda se le acaba cuando se trata de derrocar gobiernos dictatoriales de izquierda. Hasta ahí les llega la solidaridad latinoamericana. Hay que recordar que incluso durante el gobierno de Allende aquí tuvimos a Fidel Castro cuántas semanas aquí paseando por todo Chile, hasta en la Católica Valparaíso estuvo dando conferencias y todo. Y ahí la injerencia, no, nunca hablan de injerencia ahí, pero cuando se trata de derrocar gobiernos dictatoriales de izquierda, ahí
injerencia significa
ahí buscan
invasión,
buscan,
control,
pero
hombre.
O sea, ahí no, y no habían cubanos acá durante el gobierno de López.
No
había.
No
había nicaragüenses, no había.
No sea chistoso.
Ya no son. Ya no
son.
Mira, Eduardo, aquí hay una cuestión clave. Mientras tú hablas de petróleo y de plata, lo importante acá es la gente que escapa por hambre. Imagínate tú lo que es para una persona arrancar de su país por hambre y no saber qué va a pasar con su familia allá.
Te cuento una cosa.
¿Cuántos murieron? ¿Tú sabes cuántos murieron en la frontera con Brasil?
Te coloco lo siguiente.
¿No te importa?
Mira, te coloco la siguiente.
¿No te importa que la gente muera de hambre?
No estoy discutiendo así.
No, pero te pregunto.
Para que veamos el problema del hambre, ¿ya? Mira tú, son 6 millones de colombianos que han arrancado del narcotráfico.
Lo he dicho como 5 semanas seguidas.
Así, porque la verdad, cuando es la verdad, a ti te molesta. Entonces
no,
tú repites
no,
si lo mismo
es,
de nuevo.
Es simplemente entonces, que, es ¿cuándo simple, vamos a hablar viejo. Del problema del hambre en Venezuela?
Bueno, yo creo.
Lo has evadido semanas porque sabes
no,
que.
No, porque realmente.
Talón de Aquiles
no
del gobierno
se
Maduro.
Está pasando hambre. Hay complicaciones. Sí que hay complicaciones, bueno, porque le tienen retenido 30 mil millones de dólares este último
¿cuándo?
Tiempo.
¿Desde cuándo?
Desde hace 2 años.
No.
Sí, señor.
Enero,
2 años.
Dime la fecha.
Y te voy a decir
eso
más.
Es falso, Eduardo.
Ya, apenas 20 millones de dólares lo que ustedes quería colocar los Estados Unidos.
Una última cosa ya, para que vayamos cerrando. Que no. Lo que ustedes dicen que son medidas de bloqueo económico, en realidad son medidas por investigaciones de corrupción y narcotráfico con algunos personeros del gobierno.
Pero
que es lo que ustedes disfrazan para decir que es bloqueo económico.
Un organismo extranjero.
Eso es bloqueo económico.
¿Tú estás de acuerdo en un gobierno supranacional?
No, yo lo único que estoy diciendo es que no engañan a la gente.
Ah, no. ¿Quién engaña a la gente? Aquel que dice que
no hubo bloqueo económico hasta
humanitaria con cuatro picantes camiones. Que no resolvía el problema
los que venían por el Mar Caribe y los que venían de Brasil.
Dejen de jugar con el fantasma.
49 personas ese día.
¿Ya?
Dejaron 49 personas ese día.
¿Sí?
Sí.
¿Sí? Tú sabes eso.
Sí, cifras oficiales de la frontera en Colombia y la frontera
en Brasil. ¿Quién da esas cifras? ¿Quién las da?
Bah, pero
obvio, ¿quién las da, viejo?
Porque obvio que el gobierno de Maduro, no va a contar la verdad, ya, si tiene el desastre de él.
¿Tú has visto quiénes participaron ahí tirando piedras todo el rato contra la Guardia Nacional? Eran lúmpenes. Si tú los miras. ¿Hay
imágenes de eso?
Sí, no. Todas.
Pero es que eso es lo que yo voy.
Lúmpenes, delincuentes. Ah,
Eduardo.
En eso.
Yo acá voy a poner la página para tapar un tío Perillo.
No sé qué. Un container para tapar la frontera. Me parece inmoral defender eso.
Pero ¿cómo que no? ¿Acaso tú puedes llegar de aquí, de Argentina, para
Eduardo está de acuerdo con el muro de Trump?
Ya, no, pero escúchame, cada país.
El muro de la vergüenza, el de Nicolás Maduro,
son aquellos que se dicen patriotas y nacionalistas y son las personas más vendidas al imperialismo. Ya, y le besan las botas a los gringos y le ponen detrás de ellos. Y por ellos, ojalá fueran ciudadanos norteamericanos.
Bueno, y en este ambiente coloquial y de amistad que estamos generando en el programa, este ambiente tan buena onda, que nos tomamos las manos, profe José Carlos, acá los tres. Tomémonos la cosa.
Ahora, pasando, veamos algunas cosas. Te quiero contar una cosa terrible que tengo que colocarla sobre la mesa.
Profe, lo último.
Ya, lo último. Mira, estuve en la brigada PEUMU número 4 de la CONAF. Me reuní con ellos, ¿ya? Y es horrible. Ganan menos de 300 mil pesos. Ya están en la primera línea del fuego. Ya se llevan dos sándwiches con mortadela o cualquier cosa y una bebida chiquitita. Ya esa gente lo pasa sumamente mal. Trabajan unos pocos meses y después quedan cesantes, ¿no? En vez que seguir, ellos mismos me planteaban, me decían, mira, si aquí tenemos que tener un plan, ¿ya? Para prevenir, pasar todo el año haciendo cortafuegos, previniendo y cuidando para que no se produzcan los incendios, ¿ya? Y esa gente que está ahí arriesgando la vida por cuidar los bosques nativos e inclusive la propiedad privada de las grandes plantaciones de bosque debe ser protegida. Ya, con buenos instrumentos, porque no tiene ni siquiera
herramienta
de calidad y con buenos sueldos. Ya, ¿sabes tú las enfermedades de arrastre que traen en los pulmones al recibir todo ese humo?
No, exactamente.
O sea, es mucho, compañero. O sea, este país tiene hoyos en distintos lados y hay que tratarlo. Ojalá algún día nos pongamos a discutir de aquello. Yo estoy
eso mismo te iba a decir. Eso.
Y José Carlos, lo último, profe, José Carlos, también para despedirnos, que nos tenemos que ir, ya viene el partido, así que...
Sí, solo enviarle mucho saludo a la gente del Biobío, que empezaron una gira regional, los jóvenes en Biobío, para la provincia de Biobío, que Negrete, Nacimiento, Los Ángeles, así que ahí está la Sofía Hugh y varios jóvenes de la región.
Perfecto. Hoy nosotros tenemos el resultado final de nuestra encuesta. Después de lo del
KS. Nadie me avisó que hay
encuesta. No, tenemos una encuesta. ¿Viste lo del KS Pichí de Trump? Ya los tenemos acá. ¿Quién es el verdadero KS Pichí de Chile? ¿Quién es nuestra encuesta?
¿Y quién debe tener que ser responsable cuando venga José Antonio de esto?
Ganó con un 65% José Antonio Kass, 24% Martín Cárcamo y el Mago Ralph con 11%. El Mago Ralph todavía no.
Es que el Mago Ralph es más cabeza de nieve que otra cosa.
Sí, sí, sí. Es un pipí del negro Piñera. Bueno, muchas gracias, José Carlos, profe Eduardo Arte. Un agrado estar con ustedes nuevamente acá en la vuelta y seguiremos este año.
Démosle más a lo nacional, discutamos cómo, qué país queremos para acá, aunque nos agarremos las mechas, pero realmente discutamos los problemas nuestros.
Totalmente de acuerdo también.
Un aplauso para ustedes dos y ahora vamos con Cónclave en la cancha, Copa Libertadores.
Y, no.
Y también para contarles que hoy día, aparte de la Copa Libertadores, hay algo que está maravilloso, está pasando en Samsung.com, porque la nueva generación Galaxy ya llegó a tienda Samsung, ahora hasta con 1 TB de memoria para que guardes todo sin borrar nada. Visita tienda Samsung y encuentra todos los modelos Galaxy S10 con beneficios exclusivos por la preventa. Más información en Samsung.com. Este ha sido ¿Qué es qué? De miércoles. Nos vemos mañana. Chao.
Fueron 2 horas descifrando las noticias al estilo de la 92.9 con Roca Balbuena y Fernando La Salvia. Mañana vuelve ¿Qué es qué? Dudar es clave. De 17 a 19 horas por la 92.9 Radio La Clave. Somos entretención. Somos la clave.